Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en una emisión más de este su programa de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Y en esta ocasión, pues preparamos un tema de mucho interés para ustedes, que es los aspectos jurídicos relevantes de la norma oficial mexicana 035, que presentaremos su servidor y el licenciado Omar González Contreras. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Estoy muy bien y pues creo que va a ser un tema bastante interesante y de mucho interés para nuestra audiencia.
Así lo considero, Omar. Y bueno, pues empezamos con el tema. Básicamente, recordando esta norma oficial mexicana, la NOM 035 STPS de 2018, que se llama Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del 2018. Como ustedes recordarán, en aquellas épocas todavía estaba vigente la Ley Federal sobre Metrología y Normalización cuando esta NOM oficial fue emitida. Sin embargo, en 2020, 1 de julio del 2020, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Y bueno, sustituye claramente a la ley antes citada, por lo que esta nueva ley establece definitivamente y sin lugar a dudas desde la definición de lo que es una norma oficial mexicana, que es una regulación técnica de observancia obligatoria y no deja lugar a dudas en ese sentido. Antes tal vez existía la duda, conforme a la ley anterior, si las normas oficiales eran o no obligatorias por ser cuestiones técnicas. Sin embargo, con esta nueva ley no hay lugar a dudas de que sí son obligatorias. Y pues desde luego, siempre y cuando sean expedidas por las autoridades normalizadoras competentes. ¿Con qué fin? Bueno, pues fomentar la calidad para el desarrollo económico como un tema importante de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Y estableciendo estas reglas, denominaciones, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, para lo cual existen estas normas oficiales mexicanas y que también establece la propia ley, que se van a considerar como reglamentos técnicos o medidas sanitarias o fitosanitarias, siempre relacionado con el tema de tratados internacionales. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales definen estas normas de diferentes maneras y lo que hace nuestra legislación es adaptarse también para que en el ámbito internacional tengan su equivalente. Como ya lo mencioné, pues son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y para todos los centros de trabajo. Ahora bien, los centros de trabajo se dividen. Esta norma oficial establece centros de trabajo con 15 empleados o de 16 a 50 y más de 50 empleados. Y esto con el objeto de establecer obligaciones diferentes para cada centro de trabajo, desde luego con una base global, general, pero con algunas particularidades dependiendo de la cantidad de trabajadores de un centro de trabajo. Para llevar a cabo la aplicación de la norma, se debe tener muy claramente cuál es el propósito y delimitar el alcance. Por eso, la norma 035 establece los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y aquí es importante mencionar que esta norma oficial mexicana, como otras legislaciones en nuestro país, han determinado que los sistemas de administración de riesgo es lo que puede ser de mucha utilidad para la prevención de muchas circunstancias que operan principalmente en estos centros de trabajo, como sucede también en otros ámbitos. Dado el enfoque basado en riesgo establecido, pues también por el GAFI, este organismo internacional en materia de prevención de lavado de dinero y prevención de combate al terrorismo, pues este enfoque basado en riesgo se ha filtrado a varias legislaciones y regulación secundaria, como es este caso de la NOM 035. ¿En qué consisten los sistemas de administración de riesgo? Bueno, tampoco es una cosa tan complicada. Lo que busca justamente es que se identifiquen los riesgos que existen de determinada materia. En el caso concreto, los riesgos de factores psicosociales que se pretenden identificar con esta norma. Una vez que se han identificado estos riesgos al interior de las empresas, entonces se deben de analizar estos riesgos y ponderar, poner un valor a cada uno de estos riesgos y la posibilidad de que realmente puedan hacerse materiales estos riesgos. Por lo tanto, posteriormente venimos al tema de la mitigación. ¿Qué medidas de prevención o de mitigación debemos establecer para que finalmente estos riesgos que pudieron existir no existan o sea una circunstancia muy disminuida? Bueno, pues esto mismo de los sistemas de administración de riesgos es lo que vemos claramente en esta NOM 035, en donde hay que identificar los riesgos psicosociales, hay que analizarlos, ponderarlos, darles un valor y establecer las medidas de prevención y de mitigación de los mismos. Y para ello hay tres conceptos muy importantes que debemos atender: los factores de riesgo psicosocial, que ahorita Omar platicará de ello, el entorno organizacional favorable, que también yo mencionaré, y la prevención de riesgos de violencia laboral, que también Omar nos platicará al respecto. Adelante, Omar, por favor.
Muchas gracias, doctor Raúl. Y bueno, encaminado a su comentario, pues una NOM, como bien lo menciona, ¿no?, es una legislación, bueno, una regulación técnica que puede abarcar diversos aspectos, ¿no? Incluso pueden ser de llenado de alimentos, de bebidas, etcétera, hasta cómo es esto, ¿no?, que está normando un poquito el tema de cómo llevamos las relaciones dentro del centro de trabajo. Y justamente, pues, por eso es coloquialmente, ¿no?, conocida como la NOM del estrés laboral, o justamente ese es el objetivo que tiene esta norma, ¿no? Que busca normar las relaciones, la forma en la que trabajamos y la forma en que realmente, pues, el trabajador percibe, pues, muchos factores a los que está expuesto dentro del entorno laboral, ¿no? Y bueno, como bien lo decía, pues uno de los primeros conceptos, y para mí uno de los más importantes dentro de esta norma, pues es el de factores de riesgo psicosocial. Y en ese sentido, la norma nos los define como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, que sean no orgánicos del ciclo de sueño, vigilia y de estrés grave y de adaptación, que sean derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. También puede ser derivado del tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos, que es otro concepto que vamos a tocar más adelante, o a los actos de propia violencia laboral a los que el trabajador, pues, pueda estar expuesto, ¿no? Entonces, esto quiere decir que son todos aquellos factores que estén sujetos a las condiciones de trabajo que pueden tener una incidencia, ya sea directa o indirecta, en la salud física o inclusive mental del trabajador. Aquí podemos, pues, poner como un ejemplo: imaginemos que existe algún trabajador que tiene una jornada que se extiende más allá de lo que permite la ley federal del trabajo, o que ya está trabajando en una jornada nocturna y sin embargo tiene que quedarse muchas horas más, lo cual lo pudiera exponer, pues, incluso un accidente, ¿no? A regresar a su casa cansado, a estar más irritable, a que empiece a tener trastornos del sueño, que no pueda dormir, Todo ese tipo de cosas son justamente los puntos que esta norma busca normar. Busca evitar y que los centros de trabajo puedan identificar y, como bien lo mencionó la doctora Valencia, por medio de estos sistemas de gestión, pues poder identificar esos riesgos y aplicar las medidas correspondientes, ¿no? Para evitar que estos temas se sigan desarrollando y, por lo tanto, pues la calidad de vida de las personas que trabajamos pues se disminuya. Entonces, dentro de este mismo concepto de riesgos, de factores de riesgo psicosocial, pues tenemos que observar cuáles son, así muy precisamente, las condiciones peligrosas o inseguras en el ambiente de trabajo, ¿no? Imaginemos a alguien que desarrolla un trabajo manual. Entonces, no sé, vamos a pensar en alguien que trabaja sobre andamios, etcétera, que pudiera estar expuesto a una caída, que a lo mejor no tenga las medidas de seguridad correspondientes. Pues esas son condiciones peligrosas e inseguras que a lo mejor son propias del trabajo, ¿no? Que sea trabajar a una altura considerable, sin importar que tenga arneses, etcétera, de todos modos es un peligro que es inherente a la actividad. También, bueno, las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador. Esto pasa mucho. Normalmente, bueno, a veces hay poco personal o hay pedidos urgentes, cosas que pueden suceder, ¿no? Digamos, dentro de los centros de trabajo de manera común, pero que están excediendo la capacidad del trabajador de manera constante y entonces le está generando un perjuicio. También, bueno, otro aspecto que es muy interesante y que a mí me gusta mucho tocar dentro de este tema es la falta de control sobre el trabajo, ¿no? Muchos trabajadores pues no pueden tener una posibilidad de influir en la organización o en el desarrollo incluso del trabajo cuando esto lo permite. Aquí me gusta mucho dar el ejemplo de las personas que están involucradas dentro de una línea de ensamblaje, etcétera, y entonces ellos son quienes realmente identifican cuáles son las cosas que pudieran hacer más eficiente o que pudieran hacer más fácil su trabajo, ¿no? Entonces, cuando, digámoslo así, las personas que están encargadas de estos trabajadores no están abiertos a recibir esos comentarios o a recibir esa retroalimentación, pues entonces puede generar una frustración por falta de control sobre el trabajo, ¿no? También, bueno, como ya lo mencionaba brevemente antes, pues las jornadas de trabajo que sean superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, que haya rotación de turnos, que incluyan turno nocturno y turno diurno, que no existan los periodos de recuperación y descanso que deben ser, pues eso también es algo que realmente puede tener una incidencia muy grave dentro de las personas que trabajan. Y también algo que es un aspecto un poquito más, más humano de la norma, yo lo diría así, pues es la interferencia en la relación trabajo-familia, ¿no? Que exista pues un liderazgo negativo y que las relaciones negativas del trabajo estén afectando incluso la vida personal de los trabajadores. Que bueno, los mandan a casa estresados, molestos, frustrados. También todo esto tiene que tener, digámoslo así, un control y evitarse a toda costa, ¿no? Entonces aquí, bueno, también es importante conocer el concepto del acontecimiento traumático severo, ya que es algo que a lo que están expuestos pues, muchos trabajadores, y la norma lo define como un acontecimiento experimentado durante o con motivo del trabajo, que se caracteriza por la ocurrencia de muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar un trastorno de estrés postraumático para quien sufre o inclusive para quien lo presencia, ¿no? Entonces, aquí vamos a pensar a alguien que su trabajo le consiste en que tiene que ir al banco y tiene que realizar varios depósitos, etcétera, y de repente lo asaltan, ¿no? Entonces, ese es un acontecimiento traumático para la persona que fue con motivo del trabajo, ¿no? A lo mejor no era propio de la autoridad, de la actividad que está desarrollando, pero era algo con motivo del trabajo y que realmente lo afectó, ¿no? Entonces, ahora tiene estrés, tiene pues a miedo y este tipo de cosas que afectan de verdad su calidad de vida, ¿no? Y bueno, o sea, y aquí podemos dar una infinidad de ejemplos, que sean, no sé, derrumbes en caso de gente que trabaja en minas, incendios, accidentes graves, asaltos, secuestros, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo a lo que todos estamos expuestos. Sin embargo, la norma pues busca mucho cuidarlo cuando se trata dentro de los centros de trabajo. Entonces, bueno, aquí no sé si guste comentar, licenciado, porque justamente estos temas van encaminados a poder crear un entorno organizacional favorable. Entonces, este es uno de los conceptos que vale la pena tocar.
Claro que sí, Omar, con mucho gusto. Y bueno, pues sí, lo que acabas de comentar resulta fundamental. La norma pretende que el ambiente laboral sea el adecuado para que las personas se sientan mejor, estén mejor. Y lógicamente, cuando suceden este tipo de eventos como los que acaba de mencionar Omar, pues a veces hacen que las gentes se sientan mal psicológica y también físicamente. Entonces, en esos casos, pues la atención médica y psicológica resulta fundamental. Y la verdad es que muchas veces es algo que se deja de lado. Se piensa que el trabajador va a resolver su circunstancia sin ninguna ayuda externa. Pero básicamente la norma justamente dice, oye, identifica que en esos casos hay un tema a resolver por parte también de la empresa y no nada más del trabajador. Y para ello, pues, busca la norma que haya un entorno organizacional favorable, tomando en cuenta que, pues, primero que se promueva el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, cosa muy importante porque si un trabajador considera que no está en el lugar adecuado, trabajando en el lugar adecuado, pues no tiene ese sentido de pertenencia y por lo tanto no va a estar lo suficientemente contento o feliz en ese lugar. Por lo tanto, pues a lo mejor es importante un cambio o bien justamente que la empresa ayude a que haya dinámicas y trabajos en el sentido de que realmente la gente sienta que pertenece a ese lugar, que se ponga verdaderamente la camiseta de esa empresa. La formación de las personas para que realicen adecuadamente los trabajos que se les encomiendan. En este caso, pues esta formación es importante desde desde el ingreso a la organización, pues nadie nace sabiendo, todo mundo tiene que aprender, tiene que tomar la experiencia suficiente en X trabajo y por lo tanto, pues entre más rápido la empresa le dé las herramientas suficientes al trabajador para que desarrolle su trabajo, pues las cosas van a funcionar mejor y el trabajador estará en mejores circunstancias. También es muy importante definir clara y precisamente las responsabilidades de los trabajadores, que cada quien sepa lo que tiene que hacer para que no haya duda y realmente la gente se dedique a desarrollar su trabajo. Y también, bueno, acuérdense que la empresa no solo son los directivos, también son los trabajadores y todos forman un conjunto. Por lo tanto, la participación proactiva de los trabajadores es muy importante. Que también opinen, que también digan lo que creen que debe hacerse al interior de la organización y seguramente serán escuchados. Y la comunicación entre los propios trabajadores, cosa fundamental. Muchas veces en las empresas las cosas no funcionan muy bien por una falta de adecuada comunicación. Es muy fácil perder el hilo de la comunicación y hacer cosas que no están en los objetivos de la empresa porque no se entendieron las gentes. Como ya lo mencionaba un poco Omar, la distribución adecuada de las cargas de trabajo también es un elemento importante para el desarrollo del entorno favorable de la organización. ¿En qué sentido? Bueno, pues lógicamente hay que estar midiendo lo que los trabajadores están haciendo para poder repartir el trabajo de manera equilibrada y que finalmente se trabaje en forma más adecuada a lo que requiere la organización y también a la comodidad de los propios trabajadores. No puede ser que una sola persona tenga muchísimo trabajo y haya muchas personas que a lo mejor no lo tengan. Por eso la necesidad de equilibrar las cargas de trabajo. También el tema de las jornadas de trabajo es muy importante. Desde luego, la NOM se refiere a la Ley Federal del Trabajo en ese sentido, que sabemos que trae los horarios, los días de trabajo, etcétera, y por lo tanto busca que se respeten estas circunstancias. y también es fundamental para el entorno favorable de la organización, pues la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Es que se evalúe el trabajo que realizan los trabajadores y que se reconozca realmente los méritos de lo que están haciendo. Eso resulta fundamental y muchas veces no sucede. Por eso la norma insiste en este caso. También la norma establece la necesidad de que la empresa tenga una política de prevención de riesgos psicosociales. Y esta política se forma justamente, como mencionaba hace un rato, respecto del sistema de administración de riesgos, en donde se identifican al interior de cada empresa los riesgos psicosociales que existen y se piensa que si realmente deben o pueden suceder y en ese caso cuáles serían las consecuencias de que estos riesgos se actualizaran. Con base en ello, la empresa debe establecer esta política de prevención, que básicamente es una declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir estos factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. Y desde luego para la promoción de un entorno organizacional favorable con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno y el trabajo decente y la mejora continua en las condiciones del trabajo. Desde luego, esto que es propiciado por el patrón, porque además así la NOM lo establece, la NOM establece obligaciones para el patrón y obligaciones para los trabajadores. Desde luego, la mayor carga de obligaciones está para el patrón. Sin embargo, es muy importante también el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores, porque se puede trabajar en una política de prevención de riesgos muy robusta y fuerte, pero si los trabajadores no la cumplen, pues si no tienen ese compromiso, finalmente va a ser algo escrito en un papel sin aplicación. Y lo que busca la norma es que realmente esta política de prevención se respete, se trabaje al respecto para que finalmente pues exista este trabajo digno, decente y claramente siempre haya una mejora continua en las condiciones del trabajo. Esta política de prevención de riesgos psicosociales pues tiene que ser adecuada a cada empresa. No puede ser un formato estándar. ¿Por qué? Porque las necesidades y las formas de trabajar y el entorno de cada organización pues es diferente en unas frente a otras. Por lo tanto, la política debe ser adecuada a ese centro de trabajo, con las condiciones que ese centro de trabajo tiene y también de acuerdo a las posibilidades de que realmente estas políticas se lleven a cabo y que se instrumenten las acciones con los compromisos que la política señale. No puede ser estándar como sucede en muchas otras regulaciones que contienen el tema de administración de riesgos. Igualmente, no puede ser estándar. Por ejemplo, en prevención de lavado de dinero, el manual que utilizan las instituciones financieras o aquellos que realizan actividades vulnerables, pues no puede ser igual una organización que el de la otra. Tiene que ser un manual adecuado a cada una de las empresas o las personas que realizan actividades vulnerables. No puede ser algo estándar. Ahora bien, la NOM 035 establece ciertos parámetros para identificar y analizar los riesgos psicosociales. Aquí es donde viene, bajo este sistema de administración de riesgos, la primera parte. ¿Cómo identifico cuáles son los riesgos que puede haber? ¿Y cómo los analizo para después poder poner medidas de prevención y de mitigación? ¿Cómo identifico? Bueno, pues se tienen que verificar las condiciones que existen en el ambiente de trabajo. ya sea que haya condiciones peligrosas, inseguras, deficientes, insalubres. Y eso, pues claramente cada entidad, cada empresa tiene sus propias condiciones. Habrá quienes trabajen solamente en oficinas y entonces probablemente los riesgos de que haya condiciones peligrosas o inseguras sea, o insalubres sea menor, pero lógicamente en la industria también pues, puede haber muchas condiciones peligrosas o inseguras, ya lo mencionaba Omar. Entonces, cada centro de trabajo tiene sus propias condiciones y por eso hay que analizar pues, e identificar justamente estas condiciones para tratar después de tener un mejor ambiente laboral. Estas condiciones de trabajo, pues que se exigen bajo ciertas circunstancias a un trabajador tal vez un esfuerzo adicional o de adaptación. Imaginemos las plataformas petroleras marinas en donde los trabajadores tienen que bajar metros y metros hasta llegar a lugares pues en condiciones bastante, bastante peligrosas, pues no es lo mismo que quien trabaja en una oficina, etcétera, pues claramente las condiciones cambian. Como ya lo mencionábamos también, las cargas de trabajo también es algo que la NOM exige que se identifique. Oye, ¿cómo están repartidos los trabajos entre la gente? Para que estas exigencias que se impone al trabajador pues sean realmente adecuadas a su capacidad y no la excedan, que no haya un trabajador que tenga una sobrecarga de trabajo muy importante. La falta de control sobre el trabajo también es un factor que debe ser identificado y analizado. El control sobre el trabajo, pues es esa posibilidad que tiene el trabajador de influir y tomar decisiones en la realización de sus actividades y que realmente, pues, esté bajo el control de la empresa y bajo el control del trabajador la posibilidad de realizar su propio trabajo y que las cosas funcionen adecuadamente. Las jornadas de trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, ya lo mencionábamos hace un momento, y la rotación de turnos también es importante en aquellas labores en donde es muy, es indispensable que haya esta rotación de turnos para que las cosas y los trabajos se den de manera adecuada. Desde luego, aquí vemos el tema de la exigencia del tiempo laboral que en cuanto a las labores que tiene que hacer el propio trabajador, en términos de duración, horarios, etcétera, lo cual resulta fundamental para estas políticas de prevención de riesgo psicosocial. Y por último, que también ya lo mencionaba Omar, la interferencia en la relación trabajo-familia. Hoy en día es muy fácil romper con los horarios laborales por los medios de comunicación, ¿no? El celular, todo el día estamos conectados en el celular y es muy fácil mandar mensajes de trabajo a las... Imaginemos que esta persona trabaja de 9 a 6 de la tarde, pues es muy fácil mandar mensajes a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, de madrugada, y con esa tendencia que tiene la gente de estar viendo el celular, pues lógicamente ve el mensaje y ya causa un estrés, una preocupación, sea que se resuelva en ese momento el tema, o sea que no se pueda resolver sino hasta el día siguiente o cosas así. Entonces, lo que busca la NOM es que no se otorguen responsabilidades laborales a los trabajadores que puedan influir con su vida familiar y personal. O sea, que de alguna manera se respeten los horarios de trabajo y que durante ese tiempo se desarrollen las labores de los trabajadores y una vez que ha terminado, pues ya no esté pensando en el trabajo y pueda irse a descansar o a estar con su familia y atender sus cuestiones personales y con eso se evitará estrés, se evitará conflictos y se buscará que los trabajadores estén en una mejor circunstancia.
Sí, muchas gracias, licenciado. Y digo, Eso es respecto de lo que se tiene que observar, ¿no? Para poder generar ese entorno organizacional favorable. Y creo que otro aspecto que vale la pena mencionar, pues es justamente como la identificación del liderazgo negativo del trabajo y de las relaciones negativas del trabajo, que es un aspecto un poco más respecto de la convivencia y de la interacción que se tiene muchas veces entre los trabajadores y el patrón o quien esté a cargo, ¿no? Entonces, la norma sí nos dice que tenemos que pues identificar cuando se dé este tipo de relaciones, ¿no? Que sea una relación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, que sus características influyan en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo y que, bueno, que esté directamente relacionado con alguna actitud agresiva y o impositiva, que no haya una claridad también de las funciones en las actividades y que tampoco haya escaso o nulo reconocimiento o retroalimentación del desempeño. Entonces, bueno, esto es justamente como a contrario senso un poco lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando no hay una claridad sobre las cosas que tienes que hacer, pues no te puedes desempeñar de una manera pues ni siquiera sobresaliente, mucho menos pues que puedas aspirar a algo más, ¿no? Entonces, ese es un tema que también sea muy impositivo la cuestión de asignar el trabajo, ¿no? O sea, tú tienes que hacer este tema y se acabó, o que haya poca flexibilidad, digo, cuando los casos lo permitan, ¿no? Pero que siempre cuidando que esto no sea con una actitud agresiva por parte de las personas que estén a cargo o que estén, pues, supervisando a los trabajadores. Ahora bien, la norma nos dice que una relación negativa en el trabajo, pues, es una interacción que se establece en el contexto laboral y que abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con otros compañeros, que no se permite esa comunicación que ya hemos mencionado que es muy importante, y que, bueno, que no haya esa comunicación para solucionar problemas relacionados con el trabajo, y que, bueno, también que existan características desfavorables, pues, de estas interacciones en aspectos funcionales, o que, bueno, no haya ningún trabajo en equipo o apoyo social de este tipo, ¿no? Entonces, esa es una relación negativa en el trabajo para efectos de la NOM 035. Ahora también, la NOM 035 nos habla mucho de la violencia laboral. Y en este sentido, existen tres conceptos muy importantes que tenemos que identificar. El primero, pues, es el acoso e incluso el psicológico, ¿no? Y son aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o incluso la integridad del trabajador. Entonces, imaginemos que sean, pues, algunas acciones de intimidación, descrédito, insultos, humillaciones, yo qué sé, ¿no? Que, bueno, lo que busca la norma es que justamente se identifiquen estas actividades que puedan llevar al trabajador incluso a la depresión o al aislamiento o así como a la pérdida de su autoestima. Entonces, esto es un tema muy importante que cuidar y que creo que se da mucho y no se identifica, ¿no? Entonces, esto es justamente uno de los puntos principales y uno de los ejes sobre los cuales la norma está buscando, pues, normar todos estos temas. También el hostigamiento, que es diferente, es el ejercicio de poder en una relación de subordinación. Es decir, cuando hay alguien más arriba que tú, que sea tu jefe, que sea tu supervisor, y es un ejercicio de poder. Entonces, que sea, bueno, expresado a través de conductas verbales o incluso físicas, ¿no? Entonces, este tema, pues, también es muy importante observarlo para poderlo mitigar. Así como los malos tratos, también es un concepto que la norma abarca y que sean, bueno, insultos, burlas, humillaciones, etcétera, pero que se realicen de una manera continua y persistente. Esto no quiere decir que porque a lo mejor dentro del entorno de trabajo ciertas personas se puedan llevar pesado, etcétera. Eso no es justamente lo que está buscando la norma. Sin embargo, cuando ya son cosas que se realicen de manera continua y persistente, entonces sí tenemos que mitigarlos y, bueno, identificarlos. Entonces, estos temas son muy importantes, ya que, bueno, sí tienen incluso un impacto dentro de la estabilidad psicológica del trabajador, e incluso puede haber personas que lleguen a enfermar hasta físicamente, ¿no? Entonces, todo esto son temas que sí son bien importantes y que son ejes rectores de la norma.
De acuerdo, Omar. Muchas gracias. Bueno, pues Siguiendo con este tema, digamos, para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, los centros de trabajo, ¿qué deben hacer? Deben establecer acciones para la prevención de estos factores, que desde luego impulsen el desarrollo social, la difusión de la información y la capacitación, para que todo el mundo esté debidamente informado y tenga la capacitación correspondiente. Debe haber mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas, lo que llamamos la línea de denuncia segura, ¿no? En donde es importante que alguien, desde luego, al interior de la organización controle la recepción de estas quejas, pero que no estén expuestas a todo el mundo y que sean confidenciales y que realmente se atiendan cuando llegan estas quejas para justamente tener un mejor entorno organizacional. Y desde luego, pues que se denuncien a través de estas líneas los actos de violencia laboral. También que se realicen acciones que promuevan el sentido de pertenencia, ya lo habíamos dicho, que haya la capacitación adecuada a los trabajadores, que se definan las responsabilidades, la participación proactiva y comunicación de sus integrantes, la adecuada carga de trabajo y las jornadas laborales que deben llevarse a cabo. Entonces, estas acciones y programas deben considerar que deba haber acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, cosa que a veces es muy común, que haya conflictos en el trabajo y debe haber una forma adecuada y pacífica de resolverlos. La distribución de los tiempos de trabajo y la determinación de las prioridades. Muchas veces hay personas que tienen una carga de trabajo importante y no tienen determinado sus prioridades y por lo tanto las cosas más importantes a veces se dejan hasta el final. Debe haber lineamientos claros para prohibir la discriminación, lo cual no debe existir en un ambiente laboral. Ya lo tenemos en nuestra Constitución, artículo primero, prohibida la discriminación. Y fomentar la equidad y el respeto entre las personas, cosa fundamental en cualquier organización, el respeto ante todo. Mecanismos para fomentar la comunicación y esta comunicación que se dé tanto entre supervisores o gerentes como los trabajadores, como al nivel de los propios trabajadores, siempre que la comunicación fluya adecuadamente, las cosas estarán mucho mejor. Establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores para la atención de problemas que impidan o limiten el desarrollo de su trabajo. Cuando esto se presente de alguna manera, la capacitación es fundamental y la sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores en esta prevención de factores de riesgo psicosocial y que haya un mejor entorno laboral. Desde luego, la participación de directivos, gerentes y supervisores es muy importante. En relación con las... Sí, adelante.
Perdón, ahí sí me permite nada más hacer un comentario. Creo que es muy importante precisar que todo esto son pautas que debemos implementar dentro de la organización. Son mecanismos y son políticas preestablecidas que debemos tener antes de que las situaciones sucedan, ¿no? Entonces, nada más hay que aclarar que justamente esto lo que estamos buscando son que sean acciones y programas que ya se tengan, ¿no? Que no estemos resolviendo sobre la marcha o que no se resuelva incluso, es justamente por lo que la norma está pidiendo que tengamos todas estas cosas de antemano. Eso es justamente lo que quería comentar nada más.
Perfecto, Mar. Claro que sí, y que formen desde luego parte de esta política de prevención de riesgos. Respecto a las cargas de trabajo, bueno, pues desde luego se debe revisar y supervisar que la distribución del trabajo para poder hacer equitativa esta distribución y considerando desde luego el número de trabajadores, actividades que desarrollan, el alcance de sus actividades y la capacitación. También debe haber una planificación del trabajo, considerando el proceso productivo, la manera en que se tengan que hacer las pausas o periodos de descanso, la rotación de las tareas, evitar estos ritmos de trabajo acelerados e incluso los periodos vacacionales también son muy importantes. Los instructivos y procedimientos que definan claramente esas tareas y responsabilidades. Respecto al control del trabajo, aquellas actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones, para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y la mejora de la productividad, siempre que el proceso productivo lo permita, desde luego, y que se cuente con la experiencia suficiente y la capacitación de los trabajadores. Hay que acordar acciones para mejorar el margen de libertad y a su vez también de control sobre el propio trabajo por parte de los trabajadores y del patrón, y para impulsar que estos desarrollen nuevas competencias o habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo, desde luego. Y pues una cosa fundamental es la realización de reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora a efecto de atender problemas en el lugar de trabajo y, desde luego, establecer las soluciones correspondientes.
Exactamente, muchas gracias, licenciado. Y justo otro punto, ¿no? Y otro de los rubros que tiene que tener nuestro sistema es lo relativo al apoyo social, que muchas de estas acciones pueden sonar parecidas o similares, sin embargo, van enfocadas a un tema diferente, ¿no? Entonces, igual acá nos pide que tengamos, que establezcamos relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes, para que se pueda obtener el apoyo continuo de los unos y los otros, ¿no? También, bueno, algo que es muy interesante es que busca que se tengan reuniones periódicas, ya sean semestrales o anuales, conforme a la norma, pues de seguimiento a las actividades que se establezcan para el apoyo social de los trabajadores, y en su caso, pues se puede tener alguna reunión extraordinaria si es que ocurre algún evento que ponga en riesgo la salud del trabajador o del centro de trabajo. Entonces, si hubo alguna circunstancia extraordinaria que pudiera poner en riesgo o pudiera afectar de manera directa a los trabajadores o inclusive el espacio de trabajo donde se están llevando a cabo las actividades, pues entonces habrá que hacer una reunión específicamente para tocar ese tema, ¿no? También, bueno, se busca que se promueva la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. Es muy importante que incluso los trabajadores que estén más experimentados pues puedan dar un poco esa mentoría a las personas nuevas que entren o que puedan, digámoslo así, hacer más fácil esa transición, ¿no? También, bueno, se tiene que contribuir al fomento de las actividades culturales e inclusive del deporte entre los trabajadores. Entonces, este es un tema muy interesante, ¿no? En muchas empresas a lo mejor se tienen equipos deportivos, etcétera. Sin embargo, normalmente son iniciativas propias de los trabajadores. Aquí la norma sí nos está diciendo que eso es algo que se tiene que promover, ¿no? Se tiene que hacer tanto la promoción de actividades culturales como del deporte. Entonces, ese es un tema muy interesante. También otro rubro que nos pide que tengamos bien documentado es el tema de la relación trabajo-familia, otra vez, ¿no? Y entonces, incluso se pueden instaurar acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las condiciones del trabajo lo permitan, ¿no? Entonces, si a lo mejor yo tengo 3 tareas al día y yo trabajo más basado en resultados que en un simple horario, pues a lo mejor pudiera hacer una buena acción ahí para poder recortar mis horas de trabajo o trabajar en horas que sean más convenientes, ¿no?, para el trabajador. También, bueno, se tienen que poner esos lineamientos para establecer medidas y límites que eviten que las jornadas de trabajo pues sean superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿sabes qué? Puedes trabajar tantas horas nada más, ¿no? Y que sea una política bien establecida para evitar que se den estas situaciones. También, bueno, es muy importante para este sentido que incluso los patrones puedan proporcionarle apoyo a los trabajadores para que puedan atender emergencias familiares. Entonces, ninguno de nosotros estamos exentos a que nos suceda a nosotros, a alguno de nuestros familiares, a algún tema. ¿Y cuántas veces no ha pasado, ¿no?, que no puedo atenderlo, no puedo llegar porque no puedo salir del trabajo? Entonces, este es justamente uno de los temas que más interesa a las personas porque, bueno, es algo que todos estamos expuestos. Sin embargo, sí es importante mencionar que estas emergencias pues no pueden ser, digámoslo así, a discreción, ¿no?, sino son situaciones reales y que el trabajador incluso las tiene que comprobar conforme a la norma. También, bueno, algo que es muy interesante es que se propone que haya una promoción de actividades de integración familiar en el trabajo. Entonces, si los trabajadores están de acuerdo, y esto es algo que lo menciona la norma, que incluso pues, pueda haber actividades familiares, no sé, algún tipo de convivencia, etcétera. Eso es justamente otra parte muy, muy interesante que la norma contempla, ¿no? Y ahora bien, respecto al reconocimiento del trabajo, que era el punto que tocaba el licenciado Raúl anteriormente, pues tiene que haber mecanismos que permitan que se reconozca el desempeño sobresaliente. Entonces, esto puede ser a través de evaluaciones de desempeño o inclusive, no sé, me imagino alguna especie de buzón o que se permita alguna felicitación de un cliente o etcétera, ¿no? Que pueda ser un incentivo para el trabajador, pues que se esté desempeñando pues con un de manera mejor o superior a lo esperado, para que pueda recibir pues ese reconocimiento, ¿no? También es importante para la norma que se difundan los logros de los trabajadores sobresalientes, se difundan dentro de la organización, entre sus compañeros, entre sus superiores. Es también una parte muy importante y yo creo que es una parte que también pues muy humana, ¿no? Que es muy, muy satisfactoria para todos nosotros que se pueda tener ese reconocimiento. Y bueno, también en su caso es muy importante que se pueda expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Entonces, si el trabajador se está desempeñando bien, sabes que sí, puede ser este examen, puede ser esta capacitación y a lo mejor puedes ir subiendo dentro de la organización, pero que sí sea un proceso claro y que se le haga saber, ¿no? Y bueno, también, también en lo que refiere a la prevención de la violencia laboral, pues se tiene que difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto trabajadores como directivos, gerentes, a toda la organización. Se tienen que estar haciendo este trabajo pues, de capacitación y de difundir justamente estos temas, ¿no? Para que los tengan presentes y se puedan evitar. También se tienen que establecer, y es como lo mencionábamos anteriormente, pues procedimientos de actuación y de seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral, así como capacitar a la persona responsable de su implementación. Lo que mencionaba anteriormente el licenciado, dentro de los sistemas muchas veces tenemos una persona que pueda estar atendiendo estas quejas o estas denuncias, sin embargo también es muy importante capacitarlo conforme a nuestros procedimientos a cómo debe proceder y cómo debe resolver estas situaciones, ¿no? Y bueno, también justamente es informar a toda la organización sobre la forma en que se deben denunciar estos actos de violencia laboral. Entonces, si tenemos justamente un buzón anónimo o algún especie de medio de comunicación para poder denunciar los actos, pues es algo que tienen que saber y que tienen que saber usar y que sea accesible para los trabajadores. Ahora bien, en relación con la información y la comunicación, pues se tiene que promover que el patrón o el jefe inmediato se comunique de forma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo, ¿no? Muchas veces es común que existe algún, no sé, se descompuso una máquina, ¿no? Y sin embargo, solo ciertas personas lo saben y esto implicaría que las personas tengan que quedarse 3 horas más. Entonces, que sea una comunicación constante y expedita, ¿no? También, bueno, los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo pues que afectan a los trabajadores, también se les tienen que hacer saber. Esto es muy importante, ¿no? Y muchas veces incluso, ¿saben qué? Se vendió la empresa y ahora van a trabajar de tal manera y no se les informa a las personas que realmente están realizando las actividades. También, bueno, es importante que los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de problemas o de las mejoras de las condiciones de trabajo que puedan mejorar su desempeño, ¿no? Y es algo que mencionábamos anteriormente, que justamente los trabajadores son quienes están pues, desarrollando las actividades y son quienes se pueden dar cuenta de cómo podemos hacer las cosas más sencillas o cómo podemos hacer las cosas más eficientes, ¿no? También, bueno, respecto a la capacitación y al adiestramiento que se le proporciona a los trabajadores, se tiene que cumplir con un análisis de la relación de la capacitación que tiene la persona y las tareas que le están encomendando. Se tiene que dar una oportunidad a los trabajadores para que puedan señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades, ¿no? Hay muchas veces que gente está realizando actividades para las cuales de verdad no tienen el conocimiento, sin embargo, ahí en medio las van haciendo. Sin embargo, es importante que ellos puedan tener la apertura de que digan, ¿sabes qué? Necesito aprender a hacer tal cosa. Y entonces, ver la manera en que se pueda dar esa capacitación o dar ese entrenamiento, ¿no? Y pues también, y es un punto que es justamente algo que nos pide la norma, es que haya una detección de necesidades de capacitación al menos cada 2 años. Entonces, cada 2 años tenemos que hacer una evaluación sobre si las tareas que está realizando la gente van acorde a la capacitación con la que tiene o que se les está dando, ¿no? Entonces, si no es así, pues para poder hacer los ajustes correspondientes.
Sí, y bueno, siguiendo con el tema de administración de riesgos, pues debe haber evaluaciones. Y estas evaluaciones determinan la necesidad de desarrollar acciones de control. Y dichas acciones, pues se implementan a través del programa. Este programa debe contemplar, pues, las áreas de trabajo y los trabajadores sujetos al programa, el tipo de acciones y las medidas de control que deberán adoptarse, las fechas programadas para la realización, el control de los avances de la implementación del programa, la evaluación posterior, porque en todo sistema de administración de riesgos es circular, tiene que estarse implementando las medidas y luego evaluando y viendo si funcionan y ver qué se tiene que cambiar y volviendo a evaluar, etcétera, ¿no? Y que haya personas responsables de la ejecución. También, bueno, es importante la realización de exámenes médicos y psicológicos a los trabajadores, y esto no en todos los casos, sino en aquellos casos en que se compruebe que hubo la exposición del trabajador a violencia laboral o a los factores de riesgo psicosociales. Esto, lógicamente, se puede realizar a través de una identificación y análisis de los factores de riesgo que ya mencionamos, cuando se tiene un nivel de riesgo muy alto o a través de mecanismos que en el centro de trabajo se reciben las quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y las denuncias, ¿no? Y cuando hay signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud del trabajador, pues sí deben aplicarse los exámenes médicos, las valoraciones médicas y psicológicas. Lo que no dice la norma es quién paga los servicios de los médicos y los psicólogos. Creo que es algo que se debe discutir al interior de cada centro de trabajo. Y es importante documentar cada cosa que va sucediendo y los resultados de la NOM, los resultados de la identificación y el análisis de los factores de riesgo, además, pues las evaluaciones del entorno organizacional, sobre todo en aquellas organizaciones que tienen más de 50 empleados, las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación, análisis y la evaluación del entorno así lo señalen, los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo o actos de violencia, el registro sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo. Desde luego, pues cabe resaltar algunas consideraciones últimas de mi lado. El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación deberán estar disponibles para consulta de los trabajadores. Y esta identificación, análisis y la evaluación deberá realizarse por lo menos cada 2 años. Incluso las empresas pueden contratar organismos verificadores para esta función. Adelante, Omar, por favor.
Sí, muchas gracias, licenciado. Y justamente, la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social es quien tiene a cargo la inspección y la vigilancia del cumplimiento de esta norma en específico, ¿no? Entonces, ellos son el órgano correspondiente que va a estar revisando que se tenga implementado todas estas cuestiones que acabamos de comentar, pues, dentro de la organización. De igual manera, si dentro de una inspección de la Secretaría del Trabajo se detecta incumplimiento de disposiciones en otras materias, no sé, de salud, etcétera, pues va a poder notificar a estas instituciones. Entonces, estamos sujetos a distintos órganos vigilantes, ¿no? No simplemente este, sin embargo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es quien está a cargo de esta norma en específico. Y bueno, respecto al tema de sanciones, Es importante mencionar que la Ley de la Infraestructura de la Calidad contempla sanciones respecto del incumplimiento en general de las NOMs, ¿no? En este sentido, en el artículo 8 transitorio de esa ley, no menciona expresamente, pero sugiere que las NOMs promulgadas con anterioridad a la publicación de dicha ley, que bien es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Esta ley salió justo antes de que saliera esta Ley de Infraestructura de la Calidad. Sin embargo, es nuestro criterio que las normas promulgadas antes sí están sujetas a las disposiciones de esta última. Entonces, las infracciones que se tienen contempladas en esta ley, pues van a ser las que apliquen en este caso, ¿no? Y bueno, pues para efectos de esta norma, las violaciones que va a estar sancionando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues van desde los 4.800 pesos hasta los 480.000 pesos aproximadamente. Entonces, es muy importante que todos los centros de trabajo pues obtengan la capacitación correspondiente. Si no lo pueden hacer, acérquense con algunos expertos para que puedan implementar un sistema de gestión que les permita cumplir con esta norma y así pues podamos evitar sanciones, ¿no? Podamos tener todo en regla, podamos tener los registros que tenemos que tener, las evaluaciones que tengamos que tener y entonces pues evitar cualquier tema ante una inspección de la Secretaría de Trabajo que pudiera pues llegar en cualquier momento. No sé si tenga algún comentario.
Sí, sí, gracias Omar. De acuerdo, esta Ley de Infraestructura de la Calidad establece pues que habrá sanciones por las violaciones a las disposiciones de la propia ley, de su reglamento y demás disposiciones legales aplicables. Aquí es donde vemos justamente las normas oficiales mexicanas. Y las sanciones que pueden existir por ese incumplimiento, ya mencionó Omar las multas. Sin embargo, puede haber otro tipo de sanciones, apercibimiento simple, nada más, una llamada de atención, pero puede haber clausura temporal o definitiva del centro de trabajo, lo cual pues podría representar cuestiones muy importantes. Arresto administrativo hasta por 36 horas, suspensión, cancelación o revocación de autorizaciones, aprobaciones, acreditaciones, registros o designaciones, etcétera. Suspensión o cancelación de aquellos documentos donde consten los resultados de evaluaciones de conformidad, suspensión o prohibición de comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la inmovilización de los mismos para impedir su comercialización, lo cual hace pues que definitivamente haya riesgos importantes en el incumplimiento de esta norma y como consecuencia de la propia aplicación de sanciones de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Por lo tanto, pues sabemos que hay empresas que ya han estado cumpliendo con todo este tema, pero aquellas que aún no lo han hecho, pues es importante trabajar al interior. Y no solo por el riesgo de sanciones, sino porque verdaderamente tengamos a los trabajadores más contentos y mejor para que afronten el trabajo y lleven a cabo sus vidas personales en orden. Y pues con esto concluimos este programa. Ojalá que la información compartida haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, Omar, por tu participación y por tu generosidad para compartir tu conocimiento con nuestra audiencia.
Muchas gracias por la invitación y un placer siempre estar aquí.
Y muchas gracias. Los esperamos en nuevos programas de análisis jurídico que presenta nuestra firma legal Valencia del Toro and Professionals. Hasta luego.
Hasta luego.